De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Que Cecilia Sánchez no se lo sabe. ¡Ay, que no sé si te ha oído! ¡Tú calla, Sergio! Cecilia Sánchez... Cecilia, uy, te he cambiado el nombre ya, ya no sé lo que digo. Cecilia Sánchez, portavoz de Mundo Mayor. ¿Qué sonido, a qué animalito pertenece ese sonido que acabas de escuchar? ¿Lo podemos repetir, Juanjo?
Sí, sí, sí.
Venga.
Un, ¿qué dos, es tres. Sergio?
Podría ser cuando está dormitando, pero...
¿Qué me va a pegar?
No, no es...
¿Un dromedario?
Injurias en público, os voy a denunciar.
¿Te lo han chivado?
¿Qué va? ¿Cómo me lo va a chivar?
Ay, que Juanjo se está riendo mucho. Ay, que te lo han chivado. A mí me lo han tenido que chivar, ¿eh?
No me extraña.
Es que este sonido es muy raro.
Sí, yo muy del guau guau y el miau miau.
¿Es dromedario o camello?
Dromedario, dromedario.
Sí,
dromedario.
Sí,
confirmado.
Se nota en las bilabiales oclusivas sonoras.
Yo creo que sí, de toda la vida. De toda la vida ahí ha estado la diferencia entre el dromedario y el camello.
No,
eran el sonido. Exacto. Mira, esto era un perro. ¿Ves? Esto era fácil. La raza del perro era.
Es un pastor alemán.
¿Un pastor alemán?
Sí, sí.
¿Sí? ¿Era un pastor alemán? Pues me dicen que sí, que has acertado. Pues nada. Parece que si fuera un concurso te lo llevarías todo por goleada absoluta. Yo me quedaría ahí, simplemente viendo a ver cuál sería el premio de consolación.
Yo creo que era un pastor alsaciano.
Pastor alsaciano.
Sí, que es el pastor alemán de pelo largo.
No lo sé.
No, ¿ves? Es que has intentado quedar por encima y no.
Iba a ser que no. Que mañana es el Día Mundial del Veterinario, ¿vale? Que es una cosita que os hemos contado cuando arrancábamos el programa y que queremos que de alguna manera...
La raza de la oveja.
Con la ovejita Merina. Eso. Esta es Merina. No es, no. Que no es una oveja.
Sí, pero no Merina.
¿Cómo no va a ser una oveja? ¿Qué dice Juanjo que no es una oveja?
¡Ay, una cabrita!
¡Ay,
una cabrita!
Cabecilla.
Sí, chiquitita.
¿Ves? Si es que se lo sabe todo, Cecilia.
Claro, soy muy de campo.
Ya te veo, eres muy, muy, muy de campo. Esto es tremendo. Esta sí es la oveja. Esta sí es la oveja, la Merina. Que sí, que está
es
la...
Es la vaquerilla de la Finojosa.
Podría ser que, me acuerdo yo, que aprendí a diferenciar las ovejas con Pablo Otero cuando vinieron nuestros compis de Aquí no hay playa en su retroceso. Uno de esos días, bueno, pues nos dijeron cómo reconocer una oveja de otra en función precisamente del sonidito que emitían. Y como no está Pablo, no puede decir que me he equivocado en este momento. En fin, que con Cecilia Sánchez no solo vamos a hacer el concurso de adivine qué animalito está sonando, no, sino... has ganado, pero vamos, con todas las de la ley, luego ya vemos qué premio te damos. Sino que ya sabéis que cuando viene Cecilia, bueno, pues llega el momento en el que decimos aquello de senectud, divino tesoro. Con temática variada en el día de hoy suele suceder con repaso a todo lo que va sucediendo en nuestra Comunidad de Madrid, con esas actividades que tenemos para nuestro tiempo libre, con los angelitos del buen rollo que habitualmente escriben, bueno, pues a través de los diferentes blogs y de las diferentes maneras que tenéis de poneros en contacto con la gente de Mundo Mayor. Y bueno, pues también con esos temitas que decíamos en el día de hoy, Cecilia, al menos el primero de ellos es de estos que nos van a hacer un poquito de pupa al corazón, ¿no? Que yo creo que nos va a dejar patente una realidad que se vive a día de hoy y que es una lástima realmente.
Es una lástima tanto para estos, para los mayores como para los más pequeños. Uh-huh. Ocurre bastante además y bueno, y no se habla mucho y creo que es necesario hacer este momento de denuncia. Uh-huh. para ver si se puede solucionar. Muchos intentan ocultarlo y lo sufren por dentro. Son decenas de miles de abuelos que no pueden ver a sus nietos. Unos no los ven como consecuencia de un divorcio contencioso, pero hay más, y esto es lo que más me ha llamado la atención. Según la Asociación de Abuelos Separados de sus Nietos, hasta un 60% de los casos se deben a la extorsión a la que los abuelos son sometidos por sus propios hijos.
Explica esto.
Por ejemplo, cuando les exigen dinero u otros favores bajo la amenaza de no volver a ver a sus nietos.
Lamentable.
La ley les ampara, les reconoce el derecho de disfrutar de ellos, sin embargo, sabemos cómo tenemos que actuar en un caso así, uh-huh. y sobre todo se atreven los abuelos a reclamar sus derechos, porque parece que no siempre, por vergüenza, no se atreven. Vamos a conocer más información sobre este tema preocupante, el de los abuelos que no pueden ver a sus nietos, sobre todo intentar orientarlos para que estén los que estén sufriendo una situación parecida. Por eso nos acompaña en el teléfono Guadalupe de la Fuente, que es presidenta de la Asociación de Abuelos Separados de sus Nietos. Buenos días, Guadalupe.
Buenos días.
Bienvenida.
Gracias.
Buenos días. Hablaba de la extorsión, lo leía esta semana, me parece bastante preocupante. Explícanos un poco.
Vamos a ver, esto es el que compone más o menos el 60% de nuestra asociación, que al principio se creó, pues como bien decís, pues cuando había procesos de separación muy contenciosos, y se creó pues con los abuelos que sufríamos esta línea, ¿no? Pero luego empezaron a aparecer un fenómeno que nosotros llamamos los hijos extorsionadores, y hoy la verdad es que es más del 60% de nuestra asociación están en esta situación. Hijos que se enfadan con los padres generalmente es un tema económico, uh-huh. En el menor de los casos es pues a lo mejor que entre algunos hermanos han tenido una diferencia y pues los padres han tomado parte por uno de ellos y han dicho, oye, no, mira, que tu hermano o tu hermana lo que quiere decir es esto, y entonces lo que te vienen a decir es, pues a mí no me vais a ver más y a los niños van en el mismo saco, tampoco los vais a ver. Eso es una frase que además es como textual, ¿no? No los vais a mí no me vais a ver y a los niños tampoco.
Quieren hacer daño a sus padres, sí. Y también hacen daño a sus propios hijos.
Evidentemente, porque muchos de estos niños, cuando han sido pequeños, pues han estado en casa con los abuelos y más ahora, por ejemplo, con la crisis, que lo venimos notando hace estos cinco años últimos, pues la verdad es que había abuelos pues que se habían hecho cargo de los niños cuando eran bebés de repente se los quitan de... son señores jubilados ya, somos personas mayores, que muchas de ellas están ya jubiladas, y bueno, pues hacen cargo de los nietos pues porque no hay dinero a lo mejor para llevar a una guardería o para tener una chica interna, ¿no? Y luego de repente, de la noche a la mañana, cuando estos niños empiezan a poder ir a la al colegio, pues... pero además de una manera absolutamente absurda, bueno, pues surge este problema.
Claro, cuando ya no los necesitan, cuando ya su vida vuelve a estar encauzada, porque los niños tienen unas horas en el cole que pueden ser más o menos compatibles con las horas que los padres están trabajando, es como, bueno, pues ya no me hacéis falta, ya no quiero saber nada de vosotros. Es una situación muy dolorosa. ¿Qué es lo que se puede hacer? Si se puede hacer algo, que no lo sé, Guadalupe.
Pues nosotros desde la asociación siempre decimos que lo primero que intentamos es que haya una mediación. Es decir, intentamos hablar con los hijos, a través de profesionales, que hablen con ellos y que, bueno, intenten mediar a ver si se puede esa situación pues arreglar de una manera, por decirlo, pues con sentido común, ¿no? Pero cuando ya vemos que el problema está realmente enconado, lo que decimos a los abuelos es demandar. Demandar un resumen de visitas, acudir a la justicia y punto. Si es que además tenemos ese derecho afortunadamente desde el año 2003, que es una ley que, si os dais cuenta, es una ley muy nueva. ¿Sí? Y es una ley muy nueva porque este problema no había surgido hasta ahora. Entonces es una ley del año 2003.
Pero qué duro tener que denunciar a tus propios hijos.
Bueno, yo nunca digo denuncia. O sea, nosotros lo que solicitamos es una... Nosotros no denunciamos. Nosotros no le denunciamos por nada en concreto. No decimos que sean malos hijos, malos padres, en absoluto. Nosotros solicitamos, demandamos un régimen de visitas. Sí. O sea, lo que demandamos es poder ver a nuestros nietos, nada más. Y que nuestros nietos nos den a mí. Que, ojo, la asociación no es que defienda a los abuelos. Lo que defendemos es el derecho de los niños a poder relacionarse con ambas familias.
Claro. ¿No? Si es así, desde luego, porque todo el mundo puede sacar, lo saca de hecho, un provecho tremendo de esa relación de las diferentes generaciones de los niños con sus abuelos, tanto de un lado de la familia como del otro lado de la familia. Es lo que enriquece una educación y es lo que enriquece una situación que debería ser así siempre, que todo el mundo fuera bienvenido en una casa.
Pues eso pensamos nosotros.
Sí, y hablamos muchas veces de las actividades positivas,
claro,
que además cada vez se realizan más, intergeneracionales, de lo que los mayores aprenden de los pequeños y los pequeños lo que le aportan y enseñan también a los mayores.
Hombre, desde luego, yo nos reímos mucho porque a veces cuando tenemos nuestras reuniones los abuelos, yo digo, a mí es que cada día mis nietos me enseñan algo nuevo, uh-huh. Es tremendo. Y porque posiblemente, pues cuando mis hijos eran pequeños, pues todos los abuelos no hemos tenido esa cantidad de tiempo para poder disfrutar de ellos, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues ahora que nuestros nietos son pequeñitos y que los abuelos tenemos tiempo disponible, pues entonces realmente nos volcamos en los pequeños. Y nos enseñan muchísimas cosas que posiblemente con nuestros hijos no hemos aprendido, ¿eh? A mí hay una cosa que cuando se dice que se quiere más a los nietos que a los hijos, yo digo que no es cierto. Pero
se les quiere diferentes, yo creo.
Se les quiere de una manera distinta. Diferente. Sí, porque se les quiere sin responsabilidad. Mm. Es decir, nosotros algo que siempre decimos desde la asociación es que nuestros nietos no son nuestros hijos. Nosotros no queremos educarlos, no queremos meternos en su educación, no queremos meternos en su forma de vida, para nada. O sea, nosotros queremos verlo, disfrutar de ellos, ir a un parque, ir a un cine. O sea, no tenemos la responsabilidad que, por supuesto, es de los padres, de educar y de criar. Uh-huh.
Guadalupe, una curiosidad. Estamos en plena crisis. ¿La crisis acentúa este tipo de actos, de comportamientos? ¿Quizá lo habéis detectado o no?
Sí, sí, tremendamente. Miren, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, que además no dependemos de ninguna subvención, no la queremos, no queremos subvenciones de ningún tipo. Entonces, vivimos modestamente de las cuotas que pagan los abuelos, que es muy poquita cuota, pero bueno, algunos pueden y los que pueden van pagando sus 6 euros al mes. Y lo que sí hemos visto es que la crisis lo que ha hecho es aumentar, porque los hijos tienen muchos problemas económicos y hay muchas personas mayores con pensiones asistenciales, con pensiones muy bajas, que no llegan a final de mes, que incluso dejan de comer para terminar de pagar la hipoteca, para que los hijos no tengan problemas, y que en algún momento pues no han podido hacer frente pues a una ayuda para el pago de la hipoteca, y los hijos se enfadan. O sea, es que esto está sucediendo así.
Sí, es verdad que hay muchos abuelos hoy en día en estos momentos que son el sustento de sus familias, ¿no? Están viviendo sus hijos, nietos con...
Pero es que nos están llamando desde... Mira, los abuelos que vienen a nuestra asociación nos los están enviando a ayuntamientos de toda España, comisarías de policía, Guardia Civil, Cruz Roja, el teléfono de la Esperanza. O sea, nos los están mandando porque los abuelos, claro, como se sienten perdidos, pues ellos no saben qué hacer. Entonces, pues a la primera autoridad que conocen, pues van a la policía y ellos les dicen, mire, póngase en contacto con esta asociación. Y nos estamos encontrando cada vez más este problema. Es decir, es el problema económico el que deriva en estas situaciones. Entonces, a los abuelos se les prohíbe ver a los nietos, y lo que sí también nos estamos dando cuenta, que nos parece también un poco surrealista, es que cuando estos abuelos fallecen, los hijos no tienen ningún problema para coger la herencia. Pero sí han dejado a los abuelos sin ver a los niños, y a los niños, que es lo fundamental, sin ver a sus abuelos, sin conocerlos.
Pues de verdad vamos a tomar nota de todo lo que nos has contado. Vamos a dar además esa web por si alguien está interesado en ponerse en contacto con vosotros, alguna persona que haya escuchado que pueda estar en esa situación y que no sepa por dónde tirar en ese momento, www.abuelosseparadosdesusnietos.org. Sería la manera más sencillita de encontrar todos vuestros datos para ponerse en contacto con vosotros. Y Guadalupe de la Fuente, presidenta de la asociación, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Gracias.
Una información útil, ¿eh? Porque es verdad que muchos abuelos no lo cuentan porque les da un poquito de vergüencilla el tener que decir que sus hijos no les dejan ver a sus propios nietos. En fin, el primero de los temas que decíamos nos iba a ponernos serios, pero nosotros que vamos a continuar en este SNET Tu Divino Tesoro, en esta ocasión recorriendo nuestra comunidad y buscando esas actividades, esas iniciativas que van a hacer, que la región se convierta en todo un placer. ¿A dónde me lleváis?
Pues te llevamos primero a Brunete, que se va a hacer un curso de agricultura ecológica para aprender a montar un huerto en casa.
Ah, pues esto me interesa.
Sí, os van a enseñar a diseñar el huerto, reconocer las familias hortícolas y sus necesidades, el calendario de labores, la tierra, el abonado, el riego, todo. Se va a impartir en mayo, pero podéis apuntaros ya. Preguntad en el ayuntamiento o en la finca El Fresneral.
En Alcobendas hay excursión al Monasterio de Piedras, se va a visitar el Monasterio Cisterciense, el Museo del Vino, el Museo de Carruajes, el del Chocolate y el Parque.
Cada uno hace el en un lugar.
Bueno, es este próximo domingo y hay que apuntarse ya mismo en la Casa Regional de Murcia.
En Coveña llegan las fiestas en honor al Santísimo Cristo del Amparo. Comienzan hoy y duran hasta el 6 de mayo. Por ejemplo, este domingo se celebrará el tercer torneo de petanca en la Plaza de Toros a las 11 de la mañana.
En Colmenar Viejo, taller de habilidades sociales. Con él se pretende que los que se apunten pues mejoren la forma de expresar las emociones, fomentando la empatía y la asertividad. ¿Ah? Comienza el próximo martes de 11 a 12 y media del mediodía y se pueden apuntar los mayores de 60 años, jubilados o pensionistas. Todavía quedan plazas, por lo tanto hay que acudir al centro de mayores de Colmenar Viejo.
En Getafe, talleres de yoga gratuitos y al aire libre. Las próximas sesiones serán el martes en la Plaza de la Constitución de 11 de la mañana a 1 de la tarde. La siguiente es el 14 de mayo frente al Teatro Federico García Lorca a las 11 de la mañana también.
En Guadalix de la Sierra finaliza la Semana del Mayor con una comida hoy a las 2 de la tarde en el Polideportivo. Además, se va a aprovechar para realizar una felicitación especial a los quintos del año 23.
¡Qué cara!
Oye, habrá que verlos. Claro que quedan. Van a hacerles aquí una fiesta especial en Guadalix de la Sierra. Oye, qué bonito. Me gusta a mí esta iniciativa.
Son muy mayores, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero van a una comidita, así que todavía están muy bien.
¿Contarán batallitas?
¿Alguna que otra?
Seguimos en Humanes de Madrid, primera marcha de mayores. La Concejalía de Mayores y la de Juventud ha organizado esta marcha para mañana sábado. Saldrá desde Humanes con destino Moraleja de en medio. Los que queráis ir, hoy es el último día para apuntaros en el Centro de Mayores Antonio Machado.
En Moralzarzal, el 3 de mayo, la semana que viene, se celebra la fiesta local de la Cruz de Mayo. Habrá comida campestre y de hermandad. Lo mejor es que es gratis, habrá degustación de panceta, chorizo y sardinas. Uh-huh. Y para eso habrá que ir al Parque de la Tejera. El programa de actividades va a comenzar a las 11 con la romería. Total, un día completo.
Una buena manera de terminar el puente de mayo, ahí el domingo disfrutando de ricos alimentos.
Y también podemos ir a Miraflores de la Sierra, que va a haber teatro. Se representa la obra Homenaje a los Mayores en el Centro de Arte Villa de Miraflores. Es este domingo y hay dos pases para poder verla a las 5 y a las 7 de la tarde. Además, también es gratis.
Nos gustan las iniciativas que son gratuitas, pero que no se os olvide algo importante y algo fundamental, que estamos de nuevo en esa convocatoria en la que podemos presentarnos, optar a los premios Nico, para después poder participar si ganáis en esa gala tremenda que organizáis en un teatro, que esto parece en los Goya.
Y optar a ser hasta ángel de buen rollo.
Incluso, aunque quemaron parte de la falla. Pero bueno, no voy a entrar en ese tema, que ya sabéis que me altero yo, que estamos en temporada de recibir,
porque,
pequeñas peliculitas.
Son pequeños vídeos, como hemos explicado alguna vez, de 5 minutos, tienen que hacer un vídeo y no importa la calidad, con la cámara que ellos quieran, como si es con un móvil de estos de hoy en día. Tienen que hacer un vídeo de mayores, con mayores, y enviarlo, hay que apuntarse, enviárnoslo a nosotros, a Mundo Mayor. Hasta el 15 de mayo te puedes apuntar, y luego hay hasta el 15 de junio para poder entregar el vídeo.
Vale, o sea que vamos con
tiempo.
Calma. Nos podemos apuntar primero y luego pensar lo que vamos a hacer.
Claro, y además que un vídeo de 5 minutos, pues lo puede hacer cualquiera, de contar una historia. La mayoría lo hacen de humor, pero puede ser de lo que quieras, de denuncia, de humor, de risa, de tristeza.
De lo que te apetezca.
Y en noviembre nos vamos todos a los Oscars de los mayores en el Teatro Reina Victoria.
Que es una delicia y se pone todo el mundo de gala. ¿Qué, cómo me apunto?
En www.mundomayor.com, ahí en eventos, premios Nico.
Venga, que es sencillito y que de verdad que después os vais a arrepentir si no os apuntáis, así que apuntaros y luego ya buscáis a unos cuantos amiguetes y os ponéis a actuar delante de una cámara. Podéis incluso, qué sé yo, adaptar pues una novela, una obra que os hayáis leído y que vosotros queréis darle una vuelta. Esto tiene que ver con nuestro siguiente tema y es que os vamos a proponer que leáis para ejercitar vuestra mente. You're on the phone with your girlfriend, she's upset. Esta semana Cecilia ha sido muy literaria.
Sí, y continúa, y queremos continuar porque es importante la lectura todo el año.
No solo el día del libro, ¿no?
No solo el día del libro. Además, estos días conocimos los datos del barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en 2012. Según estos datos, los españoles que se declaran lectores de libros han aumentado desde el año pasado a este hasta un 63%, aunque ha disminuido las posibilidades de compra. Esto, estamos como estamos. El perfil del lector español es mujer joven, urbana, con estudios universitarios y por lo general leen novelas en castellano. Pero queremos ampliar y que lean gente joven, gente desde pequeñitos hasta los que son mayores, porque es importante que los mayores también lean. Leer nos lleva a otros mundos, nos permite dejar libre la imaginación, nos obliga a concentrarnos, pero además también se está haciendo hincapié estos días en que la lectura es una de las actividades más beneficiosas para la salud de nuestro cerebro. Algo que tenemos que tener muy en cuenta, y es que los expertos señalan que a pesar de que nuestro cerebro es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, no siempre le dedicamos el tiempo suficiente a cuidarlo. Además, no hay excusa, hay libros para todos los gustos, y vamos a hablar sobre la importancia y los beneficios de la lectura para nuestra salud. Por eso está con nosotros el doctor Guillermo García Rivas, que es coordinador del Grupo de Estudio de Conducta y Demencia de la Sociedad Española de Neurología. Buenos días, doctor.
Muy buenos días.
Buenas. Hablábamos de los beneficios de la lectura para nuestro cerebro, y es que no lo cuidamos lo suficiente.
Pues lo tenemos que cuidar mucho más, porque nos tiene que durar muchos años, y cada vez más años, con lo cual pues es muy importante que al mismo tiempo que estamos promoviendo la salud general y la salud cardiovascular fundamentalmente, pues que también la salud cerebral tiene que jugar un papel muy importante en nuestro quehacer del día a día.
Claro, doctor, pero seguro que a lo mejor ahora hay algún mayor que nos está escuchando y dice, ay, hijo mío, ya me gustaría a mí leer, pero es que no veo nada. ¿Qué le decimos a aquellos que... y aquellas que dicen, sí, es que yo ya tengo la vista muy cansada, que hay alternativas, ¿no?
Mire, no hay excusas. Tenemos ahora mismo, pues siempre ha habido el club de lectura y gente que nos puede leer y que nosotros podemos viajar con nuestra imaginación. Fundamentalmente lo que sabemos es que la lectura y la lectura de ficción lo que nos ayuda es a imaginar, y eso es una actividad cerebral muy importante. Y ahora, pues las nuevas tecnologías también nos ayudan. Hay libros con formatos de letra muy grandes, con letras más llamativas, incluso los audiolibros, es decir, novelas que están habladas, son ya muy, muy populares. Con lo cual, no hay excusas para dejarse llevar por un libro de ficción.
Bien. O sea, que tan importante es leer como puede ser el
comprender lo que nos están
diciendo, el imaginar...
Hay un aforismo muy muy importante en esto, que dice que es más fácil comprar libros que leerlos.
Vaya,
es verdad. Y es todavía más fácil leerlos que entender lo que pone. Entonces, pues evidentemente la lectura, que es solo el hecho de pasar páginas, no es útil. Lo importante es que nosotros vivamos, nos metamos dentro de esa lectura y comprendamos los personajes, memoricemos lo que allí está pasando y la trama, y nos dejemos llevar y inculcar por ella.
Claro, y que seamos capaces, pues a lo mejor después, de contarle lo que hemos leído pues a nuestro nieto, ya que antes hablábamos de los nietos, a nuestro nieto, mira qué libro me he leído yo, contar el argumento, y así sí que estamos consiguiendo todo ese trabajo, pues desde el principio hasta el fin, desde que hemos leído hasta que hemos sido capaz de hacer un resumen y contárselo a otra persona para que lo entienda.
Efectivamente, esa es la mejor actividad de todas. Si yo soy capaz de sintetizar y de saber transmitir esa idea y ponerla en mis propias palabras, qué duda cabe que ese es un ejercicio cerebral buenísimo.
Y así, doctor, ¿nos podría ayudar a retrasar quizá la pérdida de memoria, o por lo menos que podemos ayudar, ¿no? No sabemos 100%, pero bueno, seguro que si desde pequeños tenemos ese hábito de lectura, por lo menos algo estaremos haciendo bien, ¿no?
Efectivamente, es decir, lo que estamos viendo cada vez más es que nosotros tenemos una reserva de nuestras actividades del día a día, y esa reserva, ese músculo cerebral, lo podemos ir aumentando con el tiempo y haciendo ejercicios de nuestro cerebro ya desde bien jóvenes. Y eso lo que nos va a ayudar es a la larga a prevenir las enfermedades que se asocian con el envejecimiento. Qué duda cabe que esto ahora mismo empieza a ser prioritario y hay que trabajarlo desde ya, y nunca es tarde.
Estaba yo pensando que podíamos imaginarnos que nuestro cerebro sería una gran hucha en la que tenemos que meter muchas neuronas para cuando haya que empezar a tirar de ellas.
Pues me parece un ejemplo muy muy adecuado para ello. Aquí lo importante es que nunca es tarde para empezar, y que hay que empezar y coger hábitos que sean saludables para nuestro cerebro.
pues hagámoslo de verdad desde hoy mismo, independientemente de la edad que tengamos. Doctor Guillermo García Rivas, coordinador del Grupo de Estudio de Conducta y Demencia de la Sociedad Española de Neurología, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós. Me gusta a mí esto de la hucha porque yo creo que es algo que podríamos emplear en todas las cosas importantes para nuestra vida y en todas las cosas importantes para nuestra salud. Sergio ha hecho el dibujito de la hucha, una hucha en la que ni siquiera tenemos que meter dinero, pero en nuestro cuerpo es verdad que podríamos tener muchas huchas. Decía yo, en nuestra cabeza tenemos la hucha de las neuronas. Si las ejercitamos mucho, hacemos que sean más fuertes y que aguanten más. ¿Qué sé yo? En nuestros huesos podríamos tener la hucha del calcio. Si conseguimos que haya mucho calcio durante una determinada edad, mientras que nuestro cuerpo es capaz de asimilarlo, ya sabéis, lácteos y solecito, que es vitamina D, para que directamente se quede en el hueso cuando empecemos a tirar de las reservas, cuando vayamos siendo más mayores, bueno, pues nuestros huesos serán fuertes durante más tiempo. Y así yo creo que con todo en esta vida.
A mí me ha gustado el ejemplo.
Pues nada, huchas para todos. Y angelitos del buen rollo, solo para algunos, porque hay que hacer algo, hay que contar algo que se merezca tal honor.
Bueno, no sé, yo a mí me ha dado un poquito de envidia esta semana los angelitos del buen rollo.
¿Te han dado envidia?
Sí, me han dado envidia, porque todos hablaban de viajes.
Ah.
Todos se van de viaje. Y además muchos no piensan solo en el puente, sino la semana entera.
¿La semana?
Sí.
Pero bueno, ¿cómo me podéis decir esto? Ya me habéis dado envidia a mí también.
¿Ves? Entonces, mira, los tres son de viajes. Jesús y Blanca, que viven en Aravaca, se van hoy mismo a Toulouse,
anda,
en Francia.
Encima.
Estarán fuera toda la semana con su hija, su yerno y sus cuatro nietos.
¿Ah?
En Navidad fueron ellos los que vinieron a Madrid para estar con ellos y ahora les toca a ellos.
Ah.
Además, dice que van cargados de comida, ropa, como si no tuvieran ellos... Lo típico de las madres.
Claro, pero bueno, esto ya se entiende, que me viven separados.
Comida. Sí, comida.
Claro. En Francia hay buena comida.
Muy buena.
Se la van a requisar los gendarmes.
A ver.
Pero le llevará algo muy...
Hay buena comida, pero no hay la comida que hay aquí.
Por supuesto.
Y además es muchísimo, muchísimo más cara.
A la cabeza del mundo.
Nuestro aceite de oliva, nuestro jamoncito ibérico, nuestro vino. Amos.
Por supuesto, y más económico, que no es por cuestión de mirarnos el ombligo. Es que de verdad, vas a Francia y ves los euros que desfilan y dices, pero si todavía no he comido más que una baguette.
Y la hucha, esa, ya la hucha de verdad de las monedas.
Esta hucha de verdad se empieza a notar poquito a poco. Oye, Jesús y Blanca, angelitos, de buen rollo, que lo paséis muy bien y que disfrutéis de vuestros hijos y de vuestros nietos. A ver, ¿quién más?
Carmen localizó por las redes sociales hace unos meses a unos familiares que hacía por lo menos 40 años que no veía.
¡Ay, va!
No sabía ni dónde vivían. Así que tras este tiempo que han estado hablando por las redes, conociéndose, mandándose fotos y tal, el próximo martes se va con su marido, hijos y nietos a Tarragona al reencuentro.
¡Ay, qué bonito, Carmen! Me gusta mucho, pero nos tienes que contar después,
claro,
cuando os hayáis reencontrado, qué tal ha ido
y
cómo se ha roto el hielo y esas cosas.
Sí,
¡qué nervios! Hace 40 años que no se veían.
Sí.
Bonita
no es el primer
historia.
Caso que escucho, ¿eh? Las redes sociales han acercado a mucha gente que estaba, que no sabían, bueno...
A mí, a mis compañeros del cole.
Del cole, sí. Sí,
yo recuperé a un compañero del instituto que hacía como 30 años que no veía y acabamos haciendo una comida de Navidad.
Nosotros
juntos.
Hasta hacemos ya quedadas de manera habitual, dos veces al año. Sí, sí, cada vez se incluye uno más y dices, ¡ay, va, tú eras! ¡Ay, va, tú eras! Es divertido.
Claro, es bueno, ahí tienes sus cosas buenas, hombre. Julia también... Como no, se va de viaje. Ella dice que está en la penúltima edad, porque dice que nunca se dice la última.
Estoy contigo,
es como,
Julia.
Es como lo de las copas y eso. Es muy viajera y desde que falleció su marido hace ya 5 años, decidió que tenía que seguir viajando para conocer mundo.
Claro que sí.
¿Qué es lo que hace? Pues se va cada año con algún nieto.
¡Anda!
En esta ocasión, el lunes, se marcha con su nieto Pedro y su novia a Noruega. Dice que tiene muchas ganas de ver los fiordos. Yo me estoy haciendo amiga de ella.
Para ver si además de algún nieto se lleva a otra persona que no sea de la familia, pero con la que tenga cierta relación.
Claro, si quiere variar.
Julia, yo también estoy disponible.
Bueno.
¿Tú también, Sergio?
Hombre, pues dos. ¿Puestos?
Y Juanjo, mira.
Es que es una delicia. Y encima...
Los fiordos.
Nada de ir aquí al ladito, ¿no?
Juanjo,
a Noruega.
Estado, no entra,
a ver los fiordos. Mira, Juanjo dice que va de guía directamente y que así
no
se evitan el tener que contratar a uno in situ. Pues,
visto
Julia,
fotos de su estancia.
Que te lo pases muy, pero que muy bien. Y a ti te decimos que queremos fotos.
Sí.
Para ver después qué tal esos viajes. Cecilia Sánchez, Que el próximo viernes estás en mitad del puente.
Vendré.
Yo no.
Ya lo sé.
Dice, ya lo sé.
Pero...
Juanjo tampoco, si no se está notando la cara de alegría.
No
Sergio
sabe.
Sí, ya te digo yo.
Los dos Sergios.
Los Sergios vienen.
Cumplidores.
Te dejo yo en buena compañía, perdona que estuve la Semana Santa.
Efectivamente,
¿eh?
Que normalmente
cuidado.
Son ellos los que...
Cuidado. Y la Semana Santa tú no estabas sentada en este estudio, que no. Te tuve que saludar y estabas en un pueblecito perdido.
Ah, con el café y los churros, acuérdate.
Con el café y los churros que me diste una envidia que no te puedes tú ni imaginar. Te dile a Sánchez, mil gracias.
A vosotros.
Hasta luego, adiós.
hoy@ondamadrid.es.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
No puede utilizar la bañera. ¿El baño se le hace incómodo por miedo a caerse? ¿Tiene que esperar a que alguien le ayude para la ducha diaria? ¿Sus amigos y familiares le animan a cambiar su incómoda bañera por una ducha, pero no quiere obras complicadas? En dúchate.es tenemos la solución. ¿Le cambiamos la bañera por una ducha en solo un día? Sí, sí, en solo un día. Sin obras que se demoren en el tiempo y además no tiene que preocuparse de nada. Le enviamos un comercial a su domicilio que le va a asesorar qué ducha se adapta mejor a su baño. Le enseñamos los azulejos, las mamparas, la grifería, agarradores, en fin, todo lo que necesite. Y si lo prefiere, nos puede visitar en nuestra exposición permanente en la calle Ferrocarril 39 de Madrid. En nuestra página web dúchate.es o por teléfono. Coja un bolígrafo, escriba nuestro teléfono y llame ahora mismo. 91-474-1004. 91-474-1004. Dúchate.es. 91-474-1004.
Manolo Calderón, la música.
Bueno, pues siguiendo con nuestra temática, y si me lo permite Manolo Calderón, muy buenos días.
Buenos días.
Diré que también eres nuestro angelito del buen rollo.
¿Yo?
Sí.
Pues la primera vez que me dicen una cosa así.
Bueno.
Sobre todo lo de angelito. Buen rollo
angelito
a veces.
Angelito de buen
veces,
rollo.
Pero lo de angelito.
Hombre, los angelitos pueden tener también su punto.
Angelitos negros.
Claro.
Angelitos negros, sí.
De machín.
Pues muchas gracias por el piropo, Belén.
Pues muchas de nada. Angelito
gracias.
De buen rollo, porque siempre que vienes, oye, pues salimos como más animado con la música que traes.
De eso se trata.
Sí.
De animar un poco el espíritu y el alma, ¿no? Sobre todo cuando se acerca el fin de semana. Hoy hemos encontrado un día un poquito estrecho en cuanto a acontecimientos
¿sí?
de efemérides, sí. Solo podemos, y ya no lo podemos hacer porque murió hace muchos años... íbamos a decir felicitar, pero no, recordar la muerte de un gran pianista y de un gran director de orquesta, porque el 26 de abril de 1984 fallecía Count Basie. Hijo de padres músicos, increíble. Su primer trabajo profesional consiste en acompañar a intérpretes de vodevil, ¿no? Tras trabajar en una productora de películas mudas, se unió a los Walter Page Blue Devils en 1928, cuyo vocalista era Jimmy Rushing. En Basie abandonó la banda en el 29 para tocar con otras orquestas. Trabajó como solista hasta que formó su propia banda, inicialmente llamada Barons of Rhythm, a la que se incorporó, entre otros nombres, nada más y nada menos que el de Walter Page, Lester Young y el propio Jimmy Rusin, a quien escucharemos ahora cantar. Uh-huh. Participó con su orquesta. Ahí está. Tremenda voz para un tipo que también pesaba cerca de 150 kilos, ¿no? Y un gran pianista, además, era Jimmy Rusin. Participó con su orquesta en diversas películas a finales de los años 40. Disolvió la orquesta en un momento de declive para las Big Band y se ajustó a grupos pequeños. Sin embargo, en el 52 la volvió a montar. Entre los 50 y 60 recibió diversos premios. Esto lo alejó del jazz durante una época, pero al final de la década lo retomó. De la mano de la Fitzgerald o de Frank Sinatra, murió de cáncer de páncreas. En el 84 tenía 79 años. Vamos a recomendaros ahora algunos conciertos para este fin de semana. Ya digo que este día 26 de abril ha sido un poco pacato en cuanto a acontecimientos de efemérides, ¿no? Así que vamos a recomendar algunos conciertos porque merece la pena. Este fin de semana va a ser un buen fin de semana prolífico en conciertos. Vamos a comenzar por el de esta noche en la Sala Arena de Madrid, Johnny Winter. Guitarristas, es este chico, ¿no? Veterano músico conocido también como productor, está considerado como uno de los grandes guitarristas, labor que fue reconocida en el año 2003, cuando pasó a formar parte del Salón de la Fama del Blues. Se convirtió en una leyenda ya a finales de los años 60, ya cuando llegó a Woodstock ya estaba de vuelta de todo. Formó su primera banda con 14 años al lado de su hermano Edgar. Los dos son... ¿cómo se llaman? Estos que son casi ciegos con el pelo muy... Albinos. Esos. Pues los dos son albinos. El hermano Edgar y él también tocaron juntos durante mucho tiempo. Su disco debut lo editaba en el año 69 de forma homónima. A pesar de comenzar con un trío, más tarde formó una banda con antiguos componentes de los McCoys. Consiguió buenos éxitos en los 70 y produjo nada más y nada menos que 3 discos a Muddy Waters. En los años 80 siguió grabando tras algunos recopilatorios. Johnny Winter regresó en el año 2004 con su primer álbum en 8 años, con un título que es toda una declaración de principios. I'm Bluesman, yo soy un hombre del blues. El concierto sirve además de presentación del Jaén en julio. Se han venido aquí la Diputación de Jaén para presentar un concierto, el de Johnny Winter, y para recordar y para poner en marcha y promover el turismo musical allí en Jaén, donde van a actuar, entre otros, por Jorge Pardo, Julián Maeso o Lou Donaldson.
Y un turismo también musical.
Buena pieza de toque la de la Diputación de Jaén, trayéndose a Johnny Winter a Madrid para dar rienda suelta a lo que tienen en la cabeza, que va a ser esa serie de 5 festivales organizados por la Diputación. La intención, como digo, promover el turismo musical. Solo hay buen aceite en Jaén,
¿no?
También hay iniciativas, como
¿sí?
podemos ver, estupendas, ¿no? Mi abuelo era de Jaén, lo voy a decir.
Anda,
todo.
Pues venga, de una, hay raíces.
De un pueblo muy conocido, Mancha Real. De ahí era mi abuelete. Bueno, vámonos con otra actuación que va a tener lugar hoy en la Sala del Sol. El otro día hablábamos de ellos, pero vamos a volver a recordar que It's All Right se estará presentando este último trabajo de esta banda de Granada, como son All Supersonic and the Teenagers. Han acompañado a figuras legendarias del mundo del soul, como Tony Hank, como Don Parris, como Pippi Arnold. A Roy Ellis también fueron elegidos, como ya sabéis, por votación popular en el año 2010 como la mejor banda española de música negra. Sus discos los edita un sello alemán como es Unique Records, y ahora vienen aquí a presentar estas 12 canciones con sabor a Northern Soul, con la esencia de la Motown, los clásicos del Atlantic y el Rare Soul. Estarán presentes en la Sala del Sol los granadinos All Supersonic and the Teenagers. Y para los seguidores de Los Enemigos, tienen que estar dando palmas con las orejas, porque hoy regresan a la Riviera 11 años después de su despedida en el año 2002. Uno de los grandes compositores en letras en castellano, ¿no? Aquí tenemos al fantástico y extraordinario José L. Santiago al frente de Los Enemigos. Vuelven tras el lanzamiento del recopilatorio Desde el Jergón el pasado 2012. Cuando se despidieron necesitaron 3 días para hacerlo, ¿eh?
Sí.
Tiene tal legión de seguidores que tuvieron que estar 3 días despidiéndose de sus buenos colegas, ¿no?
Eso está bien.
El grupo se formó en el año 85, justo cuando comenzó esta emisora.
Al mismo tiempo.
Exactamente en el mismo tiempo, ellos ganaron el concurso Rock Villa de Madrid justo en aquel año, y aquí estuvieron presentándose en Onda Madrid en 1985.
O sea, que hay una vinculación muy especial de Los Enemigos con Onda Madrid.
Yo tengo una vinculación especial con ellos, son todos amigos míos, extraordinarios amigos y fantásticos y geniales músicos, ¿no? Grabaron su primer LP al año siguiente, ¿no? En el 86, un álbum que ya es un poco símbolo de la banda, Perfectamente. Desde entonces han facturado unos discos llenos de calidad, de buenas letras e instrumentación. Para eso están José L., Fino Jonarte, Manolo Benítez y Chema Animal Pérez. Cuando se separaron en el año 2002, José L. continuó con su carrera en solitario, acompañándose de la guitarra de Pablo Novoa, de Los Golpes Bajos. Fino siguió con Clovis, su banda, y Los Eterno, que fundó más tarde, además de ser un buen productor. Chema se metió en el teatro y Manolo, pues, continuó tocando con Freedom y últimamente lo hacía con Los Porretas. Los Enemigos estarán hoy en la Riviera. Y una recomendación para mañana. Uh-huh. Esto, si me lo permitís, para mañana.
Siempre,
día 27,
claro.
Para que no se me olvide. Actúa en Charada Club de Baile un tipo no muy vinculado a esta casa, pero que sí tiene un cariño especial por Onda Madrid, ¿no? Vamos a escuchar además ahora un tema muy especial que lo va a presentar en el concierto de mañana. En la Sala Charada, como digo, actúa Salah and the Straight Sound.
¿Me queremos?
El grupo se formó en Londres en el año 2009. Él es hispano-libanés.
Bueno.
Cantante, compositor, Salah El Asir se llama, y lo montó con un amigo suyo que es un batería noruego. Se han venido a España en el año 2012 para lanzar su primer LP, Chalai, producido por Jonathan Quarbin, el productor también de David Bowie, y aprovecharon para presentar el disco por todo el país. Su primer single, No Way, fue utilizado por el Fútbol Club Barcelona para un anuncio del trofeo Joan Gamper. El grupo se instala en Madrid y conoce a Maite Mateos, de Bacara, aquel famoso grupo de los años 80.
Sí, que una de blanco y una de negro, ¿eh?
Exacto, y le propone grabar con él su éxito más sonado, este Yes, Sir, I Can Boogie, y lo graban en el estudio Drax con la producción de José María Rosillo. Mañana en Charada Club de Baile estará Salah and the Straight Sound.
I wanna know if you can dance. Oh.
Martes estarán aquí en este estudio.
Me parece muy bien.
Van a venir para acá, pues para contarnos un poquito todo esto que nos has estado avanzando, porque es verdad que nos encanta la música que hace y el chico así tiene.
Sí, habla perfectamente, majo, ¿eh? Perfectamente español.
¿Sí?
Allí en Londres durante una época se convirtió en algo importante dentro del circuito independiente. Se viene aquí a Madrid, conoce a Maite Mateos, esta mujer del grupo Bacara. Y le propone grabar el single este, ¿no? Con un resultado, al parecer, bastante positivo.
Sí, la verdad es que suena bien. Bueno, pues Manolo, ¿a la una más?
A la una volveré.
Perfecto, aquí te estaré esperando. Y recuerda que hoy es viernes. Eso significa que Jacob Petrus te traerá una canción.
Ay, es
lo
verdad.
Lo hace todos los viernes.
Madre
Juanjo
mía.
Juanjo ya está haciendo así con la manita. Menuda.
Nos agarraremos los machos. A ver,
pero siempre, ya sabes.
Siempre me gusta todo lo que trae.
Que te la dedica especialmente. Por aquello de que siempre sabes de quién es y quién la cantó y cuándo aparecía.
Hombre, escoge temas de una época que yo comenzaba en la música y es muy difícil olvidarse de ciertas cosas, sea para lo bueno o para lo malo, ¿no? Aunque sea bizarro, aunque sea muy hortera, pero siempre tendrás ese recuerdo en tu cabeza, ¿no?
Pues todo eso sucederá justo después del boletín horario de la una de la tarde. Manolo, hasta ahora.
Hasta luego.
Adiós.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar. Porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red. De mi corazón.
El 2 de mayo regresan las leyendas del recorte de toros a las ventas. Quiebros, saltos y torería frente a 5 espectaculares toros y la actuación de 3 chicas recortadoras. No lo olvides, el 2 de mayo a las 12 de la mañana en Las Ventas. Entrada gratuita. Menores de 12 años acompañados de un adulto.
Hoy en Madrid.
Seguro que más de una vez habéis ido por la calle paseando sin más o quizás un poquito más rápido porque ibais de camino al trabajo o a casa y de repente habéis visto algo que os ha llamado la atención, un árbol, un edificio, un pájaro que se ha posado en un lugar muy especial y raudos y veloces habéis cogido vuestro móvil y sí, ese sonido que estaba sonando hizo clic, hicisteis vosotros foto al canto.
101.3 y 106 FM.
Pues bien, no sois los únicos. Os lo vamos a demostrar acercándonos a la sede de la Real Sociedad Fotográfica, porque allí nos encontramos con una exposición colectiva de fotografías que están realizadas precisamente con este dispositivo. Y las hay muy artísticas. Pepe Frisuelos es el comisario de esta exposición. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Y habrá quien piense así a priori, pero hombre, ¿la foto que yo hago con mi móvil se puede exponer?
Pues sí, se puede. Algunos archivos de algunos móviles son muy pequeños, pero bueno, se puede trabajar ese archivo y al final poder hacer una copia para exponer.
una copia para exponer como aquellas que podemos ver, decíamos, en la sede de la Real Sociedad Fotográfica, calle Tres Peces, número 2. La entrada es gratuita. Horarios de lunes a viernes por la tarde, de 6:30 a 9:30 de la noche. Los sábados ya por la mañana, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Unas exposiciones, decía yo, muchas de ellas con una vertiente artística muy clara. Es como si de alguna manera pues si hubiera hecho con otro dispositivo, porque vemos esta profundidad.
Bueno, hay una gran variedad de fotografías, algunas de ellas son espectaculares, es decir, que tienen la categoría de autor o de artista perfectamente.
Yo me he fijado en una medusa que vemos en una arena de playa.
Pues sí, tenemos una medusa, bueno, hay de todo, hay paisajes, hay retratos, hay, no sé, pues fotografía así de más conceptual, de composición, hay fotografía en blanco y negro, fotografía en color con retoques, con colores, digamos, añadidos, hay de todo.
¿Y quiénes son los artistas?
Pues los artistas, curiosamente, han salido la gran mayoría, han salido del Facebook.
¿Del Facebook?
Es decir, que yo como comisario me propuse hacer esta exposición. Al principio fui haciendo una lista de posibles autores o fotógrafos que yo conocía que hacían fotografía con móvil, pero después decidí hacerlo público y entonces se ha hecho público por las redes sociales y por los medios que hemos podido, por correo electrónico y demás. Y al final han sido 70 autores los que han participado en esta exposición. Y hay autores absolutamente dispares, o sea, hay autores de pues que son fotógrafos que llevan ya muchos años trabajando y que, bueno, aparte de su obra personal que hagan con otro tipo de cámaras, también usan el móvil. Y hay fotógrafos, digamos, muy novatos. Y también hay incluso algún fotógrafo que creo que nunca hizo fotos con una cámara, sino que directamente ha empezado a hacer fotografía con su móvil.
Curioso, no sabemos, y no sé si lo sabes, si ha dado luego el paso, si ha sido capaz de saltar y luego coger ya la cámara.
Pues supongo que sí, supongo que si le ha gustado, pues terminará con una cámara más grande. Pero vamos, la verdad es que hay ahora mismo ya unos móviles con unas cámaras que, en fin, hacen unos archivos impresionantes.
Supongo que si echamos la vista atrás, costaría pensar, digo, echando la vista atrás y nos fijamos en la Real Sociedad Fotográfica, que cuenta ya con más de un siglo de vida. Si echamos esa vista atrás, supongo que hace, bueno, a lo mejor no tantos años, hubiera resultado impensable poder hacer una fotografía, una exposición de fotografías de este tipo.
Pues claro, eso es lo que ha pasado siempre. La historia de la fotografía, pues ha ocurrido que, claro, ha habido diferentes dispositivos y diferentes inventos que han ido evolucionando. Y bueno, pues siempre hay un problema ahí, porque cuando se incorpora un elemento nuevo, como puede ser un móvil, siempre va a haber reacciones de fotógrafos clásicos, de alguna manera, que estén un poco ahí como que es un pecado gordísimo el hacer fotografía con un móvil, es decir, eso no es ni fotografía. Pero luego pasa el tiempo y resulta que lo que nos parecía algo tan atrevido, pues termina siendo una cosa de todos los días y perfectamente asumible.
Pepe Frisuelos, ¿has hecho alguna foto con el móvil?
¿Cómo?
Que si Pepe Frisuelos decía, ¿ha hecho alguna foto con el móvil?
Sí, sí. ¿Sí? Yo también. Yo, claro, he querido, bueno, de hecho hay una foto mía en la exposición también, porque yo antes que nada soy fotógrafo, y sí, sí, no es lo mío, pero sí que he tenido que, evidentemente, ponerme a trabajar y a hacer los deberes para comprobar por mí mismo cómo era el asunto.
Bueno, pues todo aquel que lo quiera comprobar in situ, yo recuerdo una vez más esta exposición Solo Móvil. Es una exposición, bueno, pues que nos va a acercar a esas fotografías realizadas con ese dispositivo que habitualmente llevamos en el bolsillo, con ese teléfono móvil, y que nos va a sorprender hasta el próximo 15 de mayo en la sala de exposiciones de la Real Sociedad Fotográfica, que está en la calle Tres Peces, número 2. Pepe Frisuelos, comisario de esta exposición, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, solo deciros que el Real que lleva la sociedad se lo concedió en el año 1907 don Alfonso XIII, nada más y nada menos. Después de las noticias seguimos.